En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE, en este 18 de enero, a esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Y tengo muchas ganas de vivir esta experiencia, aunque hace unos meses ni me planteaba la posibilidad de que estuviera en Panamá la semana que viene. ¿No? Me apetece ver al Papa y el viaje me llama mucho la atención. Y más allá de los preparativos, las maletas, las vacunas y todas las cosas que uno tiene que hacer para poder irse a Panamá y no perecer en el intento, también intentando preparar un poco el corazón para que estos días dejen huella y den fruto, ¿no? Y al volver a Madrid puedo decir que ha sido mucho más que un viaje a la otra esquina del mundo.
Es Julio Asenjo, tiene 26 años y pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso. El lunes va a partir hacia Panamá para participar en la JMJ, cuyos actos se van a desarrollar del 21 al 28 de enero. Como a él le ocurrió en la anterior jornada celebrada en Polonia, está convencido que estos encuentros cambian la vida.
Los jóvenes que participamos en la jornada, más allá de las anécdotas que quedan después de un gran viaje, no podemos contar que nuestra vida se transforma en esos días. Y por si fuera poco, damos un testimonio de fe a casi todos los niveles. En las redes sociales y en las noticias sale que hay millones de jóvenes que se han unido en un punto porque les une nada más que el Papa y que ser cristiana. Y por otro lado, a nivel personal, ¿no? Uno también puede llegar a dar testimonio en su vida cotidiana, por ejemplo, cuando le cuenta a sus compañeros de trabajo que se va a Panamá, al otro lado de la punta del mundo, y no precisamente a bañarse en el Caribe.
Julio cuenta el esfuerzo que supone desde el punto de vista humano y económico, pero aún así dice que merece mucho la pena participar en la JMJ y que la está preparando con mucha ilusión. Además, resalta la acogida por parte de los que les abren la puerta de su casa y está convencido de que le tiene preparado este encuentro algo grande, confiando además en el lema mariano del encuentro, hágase en mí según tu palabra.
A mí, en esos días en los que las cosas pasan súper rápido, me cuesta mucho entenderlo. Me pasa más como los discípulos de Maús, que cuando lo piensan después se dan cuenta de que realmente el Señor ha estado allí. En las palabras del Papa, en la oración, en la alegría de los peregrinos, y especialmente yo me quedo con la acogida, ¿no? La gente de Panamá que nos abre las puertas de su casa y nos trata como si fuéramos sus hijos durante una semana entera.
Como te contábamos el viernes pasado, nuestra delegación de juventud se ha sumado al plan propuesto por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, en el que participan 58 jóvenes madrileños. Los más afortunados están disfrutando desde el lunes pasado, en los días previos, en la diócesis de Cartago y los días de la diócesis en David. Otros, como Julio, van a partir el lunes, acompañados del arzobispo de Madrid, pero todos con ese anhelo de vivir una experiencia eclesial y vital inolvidable. En unos instantes escucharemos a otra de esas jóvenes participantes, porque ahora, a la 1:36, lo que nos ocupamos es de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de enero. Vamos a comenzar el repaso a la actualidad informativa contándote que la parroquia de San Sebastián Mártir de Carabanchel celebrará el domingo a su patrón. Desde el lunes está celebrando una semana repleta de actos. Este año recuerdan de forma especial a los tres mártires del templo. Hoy se celebra el Mercadillo Solidario y una representación teatral. Mañana se va a celebrar una adoración nocturna y ya el domingo, el día de la fiesta litúrgica, la misa solemne a las 12:30 de la mañana, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Alberto Jerónimo Couto es el párroco.
Este año nuestra parroquia se viste de gala más que nunca para recibir a sus sacerdotes mártires y ellos, que nos han legado un testimonio valiente de entrega, de amor y de perdón, esperamos que su presencia nos estimule en nuestro camino de fe como miembros de esta comunidad parroquial.
Este fin de semana comienza el curso organizado desde la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud con la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene como destinatarios a los que trabajan con adolescentes para ayudarles a vivir mejor la misión que la Iglesia les encomienda. El objetivo es trabajarse para saber trabajar a partir de la experiencia, para ser transformados y poder acompañar no solo con reglas, sino desde el testimonio personal. Paulina Goss es misionera oblata de María Inmaculada y además secretaria pastoral en la de Lejo.
Como nos lo ha manifestado el reciente sínodo sobre la juventud, pues los mismos jóvenes están llamados a acompañar a otros jóvenes, ¿no? Todos desde nuestra vocación estamos llamados a salir al encuentro del otro para ayudarle en el camino de la vida, ¿no? Esto es el acompañamiento. Todos tenemos algo valioso que aportar, ¿no? Pero como el acompañamiento es un arte, o como dice el Papa Francisco, ¿no? De una tarea delicada y comprometida, pues se necesita formación, ¿no? Y nuestro curso pues pretende dar unas herramientas para responder a esta llamada, ¿no? Que está resonando con fuerza en toda la iglesia de hoy.
Y como te contaba al inicio del programa, ya hay algunos jóvenes madrileños que participan en estos días previos de la JMJ en Panamá. Uno de esos casos es el de Mónica Amengual. Estos días disfrutan de las jornadas previas y sobre todo del encuentro entre ellos y con el pueblo costarricense. Su expectativa ante la JMJ, dice, es muy grande.
Estamos en Costa Rica, llevamos 3 días de peregrinación y lo que más me está gustando de esta experiencia es haber conocido a otros jóvenes de España y estar compartiendo estos días con ellos y con la gente de Costa Rica, que son muy amables y nos han acogido muy bien. Bueno, pues estamos preparándonos para la JMJ, para llegar a Panamá y pues vivir esta experiencia con el resto de la Iglesia, de todo el mundo, y recibir al Papa y ver qué nos quiere decir.
Te cuento también que la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora acogió el pasado sábado una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Arzobispo de Madrid por las Beatas de Argel, hermanas Esther Paniagua y Caridad Álvarez, agustinas misioneras, beatificadas el pasado 8 de diciembre en Orán, junto con otros 17 mártires asesinados durante la Guerra Civil Argelina. El Cardenal Osoro destacó el ejemplo de estas mujeres que entregaron su vida y cómo ella nos animaba también a contemplar y acoger a Dios.
Como las Beatas Esther y María Caridad, contemplemos, vivamos y acojamos esta voz que el Señor nos sigue diciendo como se lo dijo a su hijo, porque nosotros tenemos la vida de su hijo. Tú eres mi hijo, quiero. Muestra mi rostro a todos los hombres.
Y un apunte más. El cardenal Osoro titula su carta de esta semana «Eliminemos la crisis de credibilidad». Al comenzar este 2019 quiere acercarnos un mensaje de esperanza, aliento y animarnos a todos, sacerdotes, religiosos y laicos, a seguir regalando el anuncio del Evangelio a aquellos que nos encontremos en el camino. De forma muy especial pide una mirada especial hacia los presbíteros, ayudándoles a vivir su misión. En el centro de su ministerio, dice Monseñor Osoro, está Jesucristo, que ha querido apropiarse de algunos por pura gracia para llevar y acercar su presencia viva y que la buena noticia siga siendo proclamada, escuchada, celebrada y vivida. Lo siguiente en este 18 de enero es adelantarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana tenemos un número muy juvenil. Os presentamos una radiografía de la juventud en Centroamérica, una región donde los menores de 25 años son la mitad de la población. El Papa conocerá de cerca esta realidad con sus luces y sombras durante la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. También explicamos la apuesta por el acompañamiento a los adolescentes en los centros de escuelas católicas y la Asociación Atlética Vaticana, que participará en competiciones para promover los valores del deporte. No os perdáis además la conversación sobre jóvenes y sexo entre una sexóloga y el director de la Cátedra de Bioética de Comillas.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. En unos instantes vamos a hablar de la labor de Cáritas Madrid en 6 hospitales madrileños. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por elegirnos, por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 18 de enero.
Para mí, participar en este voluntariado ha supuesto un crecimiento personal por las situaciones que se producen cuando interaccionas con personas que se encuentran en un momento delicado de su vida y que te dejan que entres a compartir tiempo con ellos y a acompañarlos en esos duros momentos. Otra de las cosas que yo vivo en este bonito proyecto es el compañerismo que se genera con la gran familia, que es el equipo de personas que confluyen en este voluntariado. Desde aquí os animo a que vengáis a conocer y participar en este proyecto, porque estoy segura que este voluntariado os puede aportar esas píldoras que alegran el corazón.
Es Maricruz, colabora como voluntaria en el proyecto de Cáritas 12 de octubre y es que ya sabes que esta institución se hace presente allí donde las personas tienen algún tipo de necesidad. Claro, estamos habitualmente acostumbrados a hablar de Cáritas, de su labor con los sin techo, con los pobres, con aquellos que han perdido su trabajo, pero hoy queríamos acercarnos a esa realidad de la que hablamos quizá menos, y no por eso desde luego es menos importante, la presencia, la cercanía en la realidad de la enfermedad de forma concreta en los hospitales. En concreto, en 6 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, sus voluntarios acompañan situaciones muy diversas. Y vamos a charlar de todo ello con la responsable de voluntariado en hospitales de Cáritas Madrid, con Begoña Arranz. Hola, Begoña. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Oye, un voluntariado, decía, muy diverso, ¿no? Que va desde lo que imaginamos, claro, el acompañamiento a personas mayores o solas cuando están ingresadas, hasta también la ayuda, ¿no? Con las gestiones más habituales, por ejemplo, en las consultas hospitalarias.
Sí, nosotros empezamos con la idea de que, bueno, la presencia de la Iglesia en el mundo de la enfermedad es tradicional y lleva mucho tiempo siendo una realidad, ¿no? Empezamos en el mundo hospitalario desde esta óptica de un medio muy tecnificado, muy grande, a veces un lugar difícil para cuando te acercas además con problemas, ¿no? Y empezamos desde esa visión de entrar en el mundo de lo vital, ¿no? De la dimensión personal y humana de enfermos y familiares, y desde la óptica del acompañamiento, del estar con la gente. Ese estar con la gente empieza siendo, pues eso, escuchar y acompañar y pasar tiempo en las habitaciones y en el ingreso, y a lo largo de la actividad vamos descubriendo que también hay mucha desorientación y mucho pasarlo mal en ese buscar a qué consulta me han mandado, cómo hago este papel y tal. Y entonces, bueno, pues empezamos a desarrollar también una tarea de acompañamiento en ese pasear por los pasillos y hacer las gestiones, que para alguna gente pues mayor o con dificultad que va sola, pues resulta también difícil y agobiante, ¿no?
Ya. En el caso del acompañamiento, si me permite llamarlo tradicional, de las habitaciones, claro, también la atención se amplía muchas veces a las familias, ¿no? Es una cercanía que sí, no solo se agradece, sino que se convierte, yo creo, en algo luego también esencial, ¿no? En la recuperación de los pacientes y de esas familias, ¿no?
Claro, necesitamos espacios de comunicación y de desahogo, ¿no? Entonces, nuestra presencia la ofrecemos sobre todo a los que están más solos o con más problemas, eso de soledad o de falta. Pero luego hay una realidad que nos vamos encontrando también, y es que a veces tanto el enfermo como los familiares, en una situación un poco, pues a lo mejor de agobio, de angustia, de miedo, no es tan fácil comunicarlo a quien quieres, ¿no? Porque quieres protegerlo también del dolor y de tu angustia, ¿no? Entonces, a veces el voluntario que tiene una, pues eso, menos vínculos afectivos y tal, pero sí que puede tener una presencia cálida y cercana, puede ser alguien con quien desahogarte, a quien contarle así un mal momento por el que estás atravesando y llegar a hablar con tu familiar, con la persona que tienes ingresada, con un poquito más de paz o tal, que desahogarte con la persona enferma, que no debes hacerlo.
Claro, entiendo. Tampoco, ¿no? Me imagino que para llevar, Begoña, a cabo esta labor es fundamental, ¿no? La coordinación también con diversas figuras esenciales en estos centros, pues desde, pienso en el capellán, ¿no? Hasta los responsables, por ejemplo, de atención al paciente y, por supuesto, el propio personal médico, ¿no? De los hospitales.
Sí, desde el principio nuestro objetivo no era solo una atención así individual, sino colaborar en general con la humanización del medio hospitalario, ¿no? Y eso implica coordinación. Uh-huh. Empezamos desde el inicio, empezamos coordinándonos con la gerencia, haciendo también una labor en los momentos iniciales como de preguntar a la gente qué les parecía y cómo veían la presencia del voluntariado. Uh-huh. Y luego a lo largo del tiempo sí hay una coordinación muy regular y muy estable, tanto con atención al paciente, ahora con el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de algún hospital, con el capellán, por supuesto.
Estaba pensando también en la cierta vocación del voluntario, ¿no? ¿Cómo se forma o qué características debe tener, por ejemplo, un voluntario de Cáritas en un hospital? Porque, claro, lo decías tú antes, ¿no? No siempre es fácil el gestionar esas claves emocionales por parte del voluntario.
Yo creo que tiene que ser una persona con un equilibrio emocional personal, una persona que pueda soportar, que pueda estar al lado del dolor del otro sin romperse en romperse ella, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente eso. También los estilos luego son muy diversos y cada cual conecta con enfermos diferentes o con familias diferentes. Sí que tenemos una formación inicial para todos los que llegan, pues que intenta, aunque sea en un tiempo reducido, aunque sea en unas 8 horas, dar unas nociones y practicar un poco lo que es una relación de ayuda, ¿no? Lo que es una relación de escucha, uh-huh, saludable y también un poco, y luego a nivel práctico, cómo moverse por un hospital sin crear ningún peligro ni para los que allí están ni para uno mismo y ubicar un poco los objetivos del proyecto, ¿no? Pero también un poco ese entrenamiento en lo que es escuchar. A veces hay que aclarar un poquito qué significa ayudar al otro, ¿no?
Ya. Pues el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, el Hospital La Paz, el Hospital Infanta Leonor, Virgen de la Torre, Hospital Infanta Sofía y Hospital de Guadarrama. En todos ellos puedes ver a estas personas que seguro que te echan una mano, generando también esos lazos, ¿no? Decíamos, esas amistades incluso que surgen con los pacientes, porque a veces es verdad que la debilidad une mucho y esas palabras, esa cercanía de los voluntarios casi siempre son muy bien recibidas. Begoña Arranz, responsable de voluntariado en hospitales de Cáritas Madrid, muchísimas gracias por vuestra labor y por atendernos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:49, estamos en la recta final ya de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE en este 18 de enero. Actúa siempre con toda justicia. Esta frase tomada del Deuteronomio es el lema con el que desde hoy hasta el 25 de enero vamos a celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un comité interconfesional con representantes de las distintas confesiones cristianas presentes en Madrid ha elaborado el programa de celebraciones ecuménicas que van a tener lugar en varios templos de la ciudad. Hoy comienzan los actos en la Catedral del Redentor a las 8 de la tarde. Acoge la Iglesia Española Reformada Episcopal, la preside su obispo Carlos López Lozano y la predicación de la responsable de la Comunidad de San Egidio Madrid, Tíscar Espigares. Nuestro delegado de ecumenismo es Manuel Barrios y con él hablamos ya de todo ello. Hola Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Mario.
Oye, este año probablemente el lema necesita alguna explicación más que otros años, ¿no? Por sintetizar mucho, está tomado del Deuteronomio, nos pone en ese capítulo 16 ante una recopilación, un elenco, ¿no?, de leyes sobre el culto, y se nos recuerda sobre todo en este mundo nuestro donde la corrupción, la codicia, la injusticia crean también, ¿no?, esa desigualdad y la división.
Sí, es un lema que para entenderlo un poco hay que verlo en el contexto del capítulo del Deuteronomio, el capítulo 16, de donde está tomado, pero también en el contexto de las iglesias que nos lo proponen. Los materiales de este año han sido propuestos inicialmente por las iglesias de Indonesia, y ellas parten de una experiencia, que es que hasta hace algunos años sí se celebraban fiestas todos juntos. Indonesia es un país enorme, hay mucha diversidad, es un país que tiene además como lema la unidad en la diversidad, es un país de muchos grupos étnicos, muchas lenguas, uh-huh, un país de mayoría musulmana, un país con una población enorme, 265 millones de habitantes, pero es un país que vivía en esa unidad, una unidad en que se sentían hermanos, y esta unidad en los últimos años pues se ha perdido un poco, y ahora ya es hasta difícil celebrar fiestas juntos. Entonces, en el capítulo 16 de Deuteronomio se nos dan unas normas sobre cómo el pueblo de Israel, una vez llegado a la tierra prometida, tiene que celebrar sus fiestas, uh-huh, pero también se habla de justicia. Entonces, vieron las iglesias de Indonesia que nos proponen el tema de este año, esta unidad como importante, que el buscar la justicia nos lleva a la unidad. Es como que unidad y justicia van juntos. Hmm.
Dicen los obispos en su mensaje, Manuel, que la paz social entendida no como simple armisticio o como un equilibrio de intereses, sino como un anticipo, ¿no?, de la plena comunión de los hombres con Dios, no es el resultado del esfuerzo de los hombres, es un don de Dios, ¿no? Es momento, por tanto, yo creo, para también esa plegaria común de todos nosotros, porque, claro, la comunión fraterna, más allá de toda división, nace precisamente, ¿no?, de esa palabra de Dios, amor, que es el que nos convoca en este octavario.
Exacto, nace de la palabra de Dios, nace de la gracia, es un don, es un regalo, por eso la importancia de la oración, del ecumenismo espiritual. Siempre se dice que la búsqueda de la unidad, de la plena unidad de la Iglesia, pues nace de la oración. Sabemos que esta unidad tiene su fundamento en Dios y por eso es importante la oración. Es una unidad que no podemos construir nosotros con nuestras fuerzas, es una unidad que nos viene dada. Y por eso rezamos, por eso nos unimos también en oración. Tú comentabas antes el programa de las actividades en Madrid, sí, los distintos encuentros, y esto también se hace uniéndonos, o sea, nos reunimos las distintas iglesias y proponemos un programa conjunto. Y por eso es importante, ¿no? Yo creo que desde las iglesias tenemos conciencia de lo importante que es la oración en el ecumenismo, y el juntarnos para rezar, pues lo vemos como algo muy importante.
Fíjate que últimamente se trata mucho de utilizar la religión, ¿no?, o proponerlo como un elemento de división, de discordia. Tú hablabas hace unos días, y a mí me parece también muy interesante el recordarlo, el reclamar, ¿no?, con este octavario la unidad en la Iglesia, paradójicamente, en ese momento decía, de confrontación también a todos los niveles, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que como cristianos también en una sociedad muy dividida, también en Europa, una sociedad que se hace insolidaria, que donde hay crispación, pues yo creo que los cristianos estamos llamados a dar este testimonio de unidad. El Papa lo decía también hace pocos días, que hay un común testimonio de la verdad y de la justicia y de la unidad que estamos llamados a dar los cristianos. Y es un testimonio importante para el mundo y para nuestra sociedad, también española, ¿eh? Es una, sí. Yo por eso creo que es muy profético el tema de la unidad de los cristianos.
Manuel, ¿cómo nos ayuda una semana como estas en ese avance hacia la comunión, hacia esa unidad tan querida por el propio Jesucristo?
Pues yo creo que lo primero es el creer la fuerza que tiene la oración. La oración es muy poderosa y hace que superemos tantos obstáculos hacia que están ahí y nos paran un poco en el camino hacia la unidad. Entonces, saber ser conscientes de lo importante que es la oración, organizar actos juntos como se hace en Madrid, conocernos, encontrarnos en estos actos que se celebran. Pues normalmente una iglesia preside, acoge, como esta tarde la iglesia, sí, la Catedral del Redentor, y se invita a otra iglesia a predicar. Y en este acto de culto pues nos reunimos de distintas iglesias. Y también esta fraternidad, este encontrarnos es importante.
Esta misma tarde el Papa, lógicamente, se va a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, porque siempre suele clausurar la jornada en Roma, lo va a hacer en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, va a presidir la celebración de las vísperas de la primera semana, ¿no?, del tiempo ordinario. En muchos de sus viajes también internacionales, Manuel, el Papa ha mostrado ese marcado, ¿no?, carácter ecuménico. Yo creo que son gestos también que ayudan mucho y que ponen de manifiesto además lo que siempre contamos, ¿no?, que el ecumenismo también es una de las prioridades del pontificado de Francisco.
Yo creo que sí, es una prioridad para la Iglesia, lo ha sido desde el Concilio Vaticano II, pero para este Papa se ve que también para él personalmente es algo muy importante. Lo manifiesta en sus viajes, en sus encuentros, en sus discursos, y es verdad, se va a Panamá ahora para esta importante Jornada Mundial de la Juventud, pero ha querido hoy, esta tarde, pues celebrar estas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Siempre normalmente él la clausura la semana con las vísperas, pero este año la inaugura. Y esto decía el Cardenal Koch hace unos días, tiene también su importancia, el hecho de que nos demos cuenta que la oración es tanto el origen como la meta del ecumenismo. Queremos llegar un día a poder celebrar la Eucaristía todos juntos.
Pues yo voy a recordarle a nuestros oyentes antes de despedirte que toda la celebración, todos los actos que se han organizado aquí en la Archidiócesis de Madrid están en la página web, en www.archimadrid.org, ese calendario. Todas las celebraciones a las 8 de la tarde, la de mañana a las 7 en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes y luego la clausura el próximo viernes a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena. En este caso, actúa siempre con toda justicia. Esta es la frase que va a presidir esta semana de oración por la unidad de los cristianos, de la que hemos charlado este viernes con nuestro delegado de ecumenismo, con Manuel Barrios. Gracias, Manuel, ¿eh? Un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y ahora, ya sabes, sigues en el Mediodía COPE con más historias, toda la información de este viernes 18 de enero con Marta Ruiz y con Antonio Raiz. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.